La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Firman decreto de presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Abrirán expediente de responsabilidades al estudiante de la prepa 12 de la UDG que amenazó con realizar un tiroteo en el plantel. Aseguran en El Salto gasolinera clandestina que suministraba combustible presumiblemente robado. Será hasta pasadas las elecciones cuando se discuta la reducción de la jornada laboral, adelante el presidente López Obrador. Anuncian inversión de 1.300 millones de dólares para la construcción de plantas de energía eléctrica en Baja California. Saldo preliminar de 2 policías muertos y 7 lesionados deja violento motín en el penal de La Pila, San Luis Potosí. Se entregan los policías de Guerrero involucrados en el asesinato de un normalista de Ayotzinapa. Con información en materia de meteorología, le platico que los estados de Baja California y Sonora tendrán condiciones de un ambiente muy frío, fuertes rachas de viento y lluvia con posible caída de nieve o aguanieve, sobre todo en las zonas serranas, por la presencia de un frente frío que está localizado en la frontera con Estados Unidos. Por otro lado, algunas zonas de Oaxaca y el centro del territorio mexicano tendrán la presencia de lluvias ocasionadas por un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico. Finalmente, Jalisco, bueno, aquí continuará el cielo mayormente despejado, un ambiente cálido durante la tarde y en concreto en el área metropolitana de Guadalajara. Hoy amanecimos a una temperatura de 14 grados, alcanzaremos una máxima de 31, un cielo mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Esto va a provocar que haya altas temperaturas, que haya un índice UV alto también esta tarde, un ambiente fresco durante la noche, fresco también en el amanecer. Se prevén incluso algunas rachas de viento. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 3 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Le invitamos a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 14 de marzo del 2024. Como siempre, esperamos también contar con su participación a través de las líneas telefónicas que ponemos a sus órdenes, 33 38 13 15 15, y 33 38 13 14 21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio, atento, siempre dispuesto, amable, sonriente. Y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, recordándole que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Ojalá que la jornada de este jueves vaya corriendo muy bien. Vámonos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información. Información que tiene que ver con este asunto indiscutiblemente importante para la Universidad de Guadalajara, pero que, bueno, pues dada la trascendencia, el peso y el papel que juega esta casa de estudios en Jalisco, pues es una noticia importante. Para una gran cantidad de población, sobre todo por, digamos, la oferta educativa de esta casa de estudios que recibe no solamente a personas originarias de Jalisco, sino incluso de algunas otras partes del país. Estaba sobre la mesa esta serie de reformas constitucionales relacionadas con el presupuesto para la casa de estudios, propuesta que envía el gobernador al Poder Legislativo para garantizarle un piso mínimo más allá de los jaloneos políticos, un 5% del presupuesto estatal para la Universidad de Guadalajara, una modificación que fue avalada en el Congreso, pero por tratarse de un asunto de carácter constitucional, era importante que también fuera aprobada por la mayoría de los gobiernos municipales. ¿Cómo quedó la cosa? Héctor Escamilla, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Comentarte que esta mañana el Congreso del Estado sesionó, perdón por el término, pero en turbo, para sacar adelante este trámite que permitiría ya la promulgación de este decreto para que el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara fuera una realidad. Recordemos que toda reforma constitucional requiere la aprobación de los cabildos de Jalisco. En este caso se requiere cuando menos la mitad, la aprobación o el visto bueno de la mitad de los ayuntamientos, 63 de los 125. En este escenario fueron 123 municipios los que presentaron su aval para la creación de este presupuesto constitucional. Solamente hubo dos municipios que no es que hayan rechazado la medida, pero simplemente no lo comunicaron al tiempo de la sesión que se llevó a cabo esta mañana. Y finalmente ya se habían juntado los 63 que se necesitaban y por tanto ya no pasaba nada. Atoyac, Puerto Vallarta, ajá, fueron los dos municipios que no emitieron a tiempo o enviaron su comunicación. En la sesión extraordinaria que hubo hoy por la mañana, se emite, digamos, se da la entrada a las comunicaciones donde dan el aval, se envía a puntos constitucionales, a la Comisión de Puntos Constitucionales, y ya queda listo para que sea publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco o se lleve a cabo su promulgación. Como bien dices, Ricardo, el presupuesto constitucional establece que a partir de 2025 el 5.3% del gasto estatal se enfoque a la Universidad de Guadalajara, 5% para actividades de la Casa de Estudios, 0.3% que será enfocado a temas de infraestructura operado por la propia Universidad de Guadalajara. Como esto lo que permite es evitar estos vaivenes políticos, como ocurrió en esta administración,
sí, claro,
que finalmente comprometían el presupuesto de la Universidad de Guadalajara a la situación de simpatía o desagrado que se tenía con la Casa de Estudios, lo cual es, bueno, era una discordancia grave, porque finalmente los afectados en todo caso eran los estudiantes, más allá de los gastos que en ocasiones realiza la Universidad de Guadalajara, que tampoco uno nos explica. Pero bueno, más allá de eso, la Universidad de Guadalajara va a tener su presupuesto constitucional ya aprobado por el Congreso. Reitero, fue una sesión en turbo porque solamente estuvieron 25 de los 38 diputados locales. Ya urgía esto porque ya estaba programado un evento del gobernador y el rector una hora tarde para que esto ya fuera como una realidad. Entre los que los tiempos legislativos siempre son tardados, nunca empiezan a tiempo, bueno, esto se extendió un poquito, pero finalmente se realizó este trámite. Ahora, sí, desde un principio se ha mencionado una posibilidad que es el único riesgo de este presupuesto constitucional, que tiene que ver con la aportación federal. Recordemos que según lo establecido por el acuerdo con la federación es que el 52% del recurso que otorgue la federación, el 48% lo va a otorgar el Estado. Es decir, son dos partidas las que recibe la Universidad de Guadalajara, que eventualmente el gobierno federal diga, bueno, a ti como ya te incrementaron, la federación diga, ya te incrementó el Estado, entonces yo no tengo por qué darte tanto como o piense en la modificación, sí, claro, del convenio.
Que no tendría por qué ser.
Pero que puede pasar porque las realidades que ha pasado con otras universidades, si bien es la única que tiene presupuesto constitucional, en otros estados, cuando los gobiernos estatales le han dado más dinero a sus universidades públicas,
el gobierno federal recorta.
El gobierno federal se los recorta.
No, bueno.
Que sería como el balazo en el pie que se termina, claro, dando la UDG, que en realidad no hay un incremento real porque finalmente la federación pueda tomar esta determinación. La idea o la esperanza, dicen que tienen ellos, es que eso no pase.
Bueno, por lo pronto, palomeado, avalado, digamos, en términos jurídicos por completo para la firma de este decreto, porque les urgía, ya estaban hasta llegando los invitados y todavía faltaba esto, ¿no?
Sí, ya había llegado hasta la comida, creo yo.
Qué chulada, imagínese qué manera de manejar los tiempos y decir, pues júntate 25, por lo menos 25 diputados, pero necesito que lo firmen ya.
No sé si voy a comida, las veces creo, pero sí ya urgía porque tenían el evento más tarde.
Ya viene el gobernador y todavía no tenemos aquí el documento que vamos a firmar.
Así.
Bueno, gracias, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Y luego de que los diputados sacaron contra el reloj esto, bueno, finalmente se desarrolló este evento en el que, pues, con toda la ceremonia que esto implica, el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara firmaron este decreto. Claudia Manuela Pérez estuvo presente y tiene para usted los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Luego de la firma hoy en Palacio de Gobierno del decreto por el que se aprueba la reforma al presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, su rector, Ricardo Villanueva, anunció 5 puntos que marcan un cambio a partir de hoy en la Casa de Estudios. Habló de la creación de 100.000 espacios nuevos en 10 años con este nuevo presupuesto que que, como ya escuchamos a nuestro compañero Héctor Escamilla, sería a partir del año 2025 del 5% del presupuesto total del estado de Jalisco. Eso es lo que le va a corresponder por ley a la Universidad de Guadalajara. Y por ello se anuncian cambios a partir del 2025. Escuchamos al rector Ricardo Villanueva.
Jalisco tiene el reto de crear 100.000 espacios de educación superior para poder alcanzar el 50% de cobertura que marca el plan de estudios. La UDG será la primera universidad en México donde el posgrado será totalmente gratuito. Vamos a crear alrededor de 30.000 nuevos espacios en posgrado para tener al menos 50.000 estudiantes de maestría y doctorado. La educación en educación media superior, nunca más un joven se quedará fuera de nuestras aulas y mantendremos la cobertura universal del 100% de admisión a los aspirantes. A partir de este momento, la Universidad de Guadalajara se declara 100% gratuita.
Y ese 100% gratuita, Ricardo, abarcaría solamente las cuotas obligatorias, ya se nos aclaró, porque aquí en este evento un hombre, se pararon todos y aplaudieron, y ahora va a ser totalmente gratuita la Universidad de Guadalajara, y se nos indica que sería gratuita en cuanto a las cuotas obligatorias que maneja actualmente la Universidad de Guadalajara. Vemos cómo lo explica el rector Ricardo Villanueva.
Cinco, a partir de este momento, la Universidad de Guadalajara se declara 100% gratuita. No podemos seguir con el discurso de la gratuidad, que es una retórica muy bonita, pero que en ningún lado sucede. Revisaremos todas las aportaciones de los alumnos para que no exista ninguna cuota obligatoria. Solo se tendrán recursos autogenerados con aportaciones totalmente voluntarias y a través de los emprendimientos propios de la universidad, en los que, por cierto, somos líderes nacionales a través de la Unidad de Generación de Recursos Extraordinarios, como empresas como el Prolec o el Auditorio Selvig, que, por cierto, el año pasado esta Unidad de Generación de Recursos nos dio 150 millones de pesos.
Bien, y escuchamos al rector, siguen las cuotas voluntarias. Hay que recordar que los alumnos, ellos al momento de entrar, sobre todo en educación superior, señalan la cuota voluntaria que quieren dar a la universidad, y bueno, es la cuota que se da de acuerdo a esos señalamientos que hacen los alumnos cuando entran a las carreras. Reiterar, se eliminan las cuotas obligatorias en la Universidad de Guadalajara y siguen las cuotas voluntarias. Así lo informó hoy, y los posgrados, muy importante, Ricardo, los posgrados sí serán completamente gratuitos en la Universidad de Guadalajara. Algunos de los cambios que se darán en la UDG a partir del próximo año, y también, por supuesto, consolidar los centros universitarios que están actualmente en construcción, Tlaquepaque, Chapala, entre otros. Y bueno, por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, calificó este día como histórico por la firma de este acuerdo. Aseguró que quedaron atrás y olvidados los días de confrontación del gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara con la firma de este decreto que otorga este presupuesto por ley a la Casa de Estudios. El mandatario indicó que ofrece disculpas y dice que pues inicia una nueva etapa, dice, entre la universidad y y el gobierno de Jalisco, y así habló el gobernador acerca de esta nueva etapa que se da. Escuchamos.
Señalado en mantas y pancartas como alguien que quería lastimar a mi universidad, puso a prueba mi interés en más de una ocasión. Y también lo digo hoy, que sirve esta ocasión para expresarles a todos aquellos dirigentes universitarios que hoy nos acompañan, que en medio de esta circunstancia pudieron sentirse ofendidos por mis palabras o por mis hechos, quiero expresarles hoy mi respeto y pongo sobre la mesa toda mi voluntad para reconstruir esta relación de cara al futuro.
Bueno, eso fue lo que pasó hoy aquí en Palacio de Gobierno, en el ex recinto legislativo de este Palacio de Gobierno, todos contentos, la reconciliación total y este presupuesto para la Universidad de Guadalajara, que dice el rector, pues se va a reflejar en la comunidad tapatía, y por el momento promete 100.000 espacios más en un plazo de 10 años, gratuidad en los posgrados y la eliminación de las cuotas obligatorias en la Universidad de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Será, digamos, un proceso de transición, Claudia, que va a implicar prácticamente una década.
Sí, efectivamente, inicia en el año 2025. Ajá. Cuando se comience a aplicar este presupuesto, y el rector efectivamente habla de una década.
Bien, ¿empiezan por algo en concreto o no lo ha detallado tanto?
La consolidación de los centros universitarios, uh-huh. Dice el rector que quiere hacer estas redes o estos estos sistemas que como universidades pequeñas van a hacer ya, ya hacer esta red especial, dice, de estos centros universitarios, y la consolidación por lo pronto a corto plazo de los que se están construyendo actualmente.
Bien, Claudia, gracias, gracias por este reporte, una excelente tarde.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias, la información en voz de Claudia Manuela Pérez, indiscutiblemente, bueno, son anuncios importantes los que hace el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, que vale la pena analizar, revisar con detenimiento, ir desmenuzando toda esta información, sobre todo para tener certezas, tener mucha claridad de exactamente cuáles son los pasos, cuáles son los plazos, y cómo poco a poco esto va a ir incidiendo en la dinámica de esta casa de estudios y cómo poco a poco tendrían que estar llegando estos beneficios a quienes integran esta comunidad educativa. Por lo pronto, bueno, ahí está consumado ya este caso, el decreto del presupuesto constitucional para la máxima casa de estudios aquí en el estado de Jalisco. El objetivo, pues, es blindar a la UDG para que, más allá de los vaivenes y de los jaloneos políticos, la UDG tenga un piso mínimo en materia presupuestal. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Vamos a más información en materia de seguridad. José Luis Escamilla está en la línea telefónica para compartirnos los detalles en torno a la localización de una gasolinera clandestina. Imagínese usted, entre otras cosas, el riesgo que esto implica. José Luis, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. En muchas ocasiones hemos hablado en ese espacio de las tomas clandestinas, ¿no? De cómo se conectan los delincuentes a los ductos de Pemex para sacar combustible, como hay algunos lugares donde de manera clandestina lo almacenan. En fin, hemos dado cuenta de las múltiples formas que tiene la delincuencia para sacar uso o provecho de la gasolina que se roban. Sin embargo, lo que te voy a platicar a continuación excede ya lo imaginable, porque no solamente se robaron la gasolina, no solamente la almacenaban, sino que además tenían ya lugares en el que, o un lugar en el que le estaban despachando esta gasolina que se robaban de manera clandestina. Esto ocurrió en el municipio del Salto, en la calle Gardenia, en la colonia San José del Verde. Resulta que vecinos reportaron que a este predio de la calle Gardenia entraban constantemente a todas horas del día pipas que no estaban rotuladas, que no tenían placas visibles y que además olía mucho a gasolina. Se presenta esta queja ciudadana o anónima y eso permite que la Fiscalía General de la República lleve a cabo un cateo en esa finca de la calle Gardenia. Un cateo en el que, como es habitual en estos casos, no hay personas detenidas, pero donde se logra encontrar una gran cantidad de parafernalia y artículos utilizados para despachar gasolina, en este caso robada. Estamos hablando que fueron encontrados dentro de este predio un dispositivo y una bomba dispensadora con dos bombas despachadoras. Además, fueron encontradas dos plataformas metálicas con tuberías móviles conectadas a dos bombas y cuatro mangueras, así como una pipa, cinco tractocamiones y un tanque cilíndrico con bomba despachadora. Fueron localizados varios tanques y depósitos que contenían en total cerca de 214 mil litros de gasolina. 214 mil litros de combustible, Ricardo, que presumiblemente había sido robado y que estaba siendo despachado en este lugar. No queda claro quiénes acudían a este lugar, si les cobraban, cuánto les cobraban, pero lo que es un hecho es que tenían toda una instalación como para que este lugar funcionara como una gasolinera. Todo queda a disposición de la gente del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones. Me puse a sacar la cuenta, Ricardo, si son 214 mil litros de combustible por, pongámosle un precio medio de 23 pesos, porque no me queda claro qué tipo de gasolina es la que estaba despachándose en este lugar. Pero 214 mil litros de gasolina por 23 pesos, estamos hablando que son 4 millones, casi 5 millones de pesos, lo que había en gasolina más el equipo. Solamente en gasolina robada eran cerca de 5 millones de pesos si nos vamos a un precio intermedio de 23 pesos por litro. Así que bueno, sí fue un duro golpe para quienes se dedican justamente al robo de gasolina. Ahora, se asegura esta gasolinera clandestina, no así los sitios donde están robando la gasolina, pero bueno, como quiera ya es un avance. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que este ha sido todo un reto, mi estimado José Luis, del actual gobierno federal. Incluso recordarás, recordaremos todos, bueno, las que nos hicieron pasar cuando decidieron cerrar los ductos para terminar con el huachicoleo, una estrategia pues muy audaz, muy agresiva por parte del presidente López Obrador, que bueno, a la postre, de acuerdo con información que incluso proporciona Petróleos Mexicanos, pues de poco sirvió el huachicol. De acuerdo con estadísticas oficiales, pues ha crecido más del 100% durante el actual sexenio, y la realidad es que hay muy, muy pocas personas detenidas por este tipo de delitos.
Sí, no, prácticamente en todos los casos, Ricardo, donde se aseguran tomas clandestinas en ductos de Pemex, no hay personas detenidas. Los delincuentes ya saben cómo hacer estas perforaciones, dejar la instalación puesta e irse, y eso no permite que haya personas detenidas. La realidad es que este delito no mermó, no bajó. Se mantuvo únicamente, de acuerdo con las estadísticas de Pemex que manejábamos hace algunos meses, se redujo sí durante el tiempo que estuvo el tema del huachicoleo, pero durante el último año, pues durante el año pasado y lo que va de este, es una práctica que va a la alta. En
sí,
el caso
totalmente.
De Jalisco, en municipios muy puntuales donde está este delito, porque es obviamente por donde pasan los ductos. Por ejemplo, podemos hablar de algunos municipios de la región Valles, como son Arenal, Tala, también el municipio de Zapopan, un poquito más hacia el norte, en Tototlán, Degollado, en Lagos de Moreno, son básicamente algunos de los municipios donde más se registra este delito.
Y un delito que además, entiendo, pues no se denuncia en todas las ocasiones, es decir, ¿cuánto tiempo estaría operando esta gasolinera clandestina?
Sí, por supuesto, porque en muchos de los casos, Ricardo, lo llegamos a ver en algunos cruceros carreteros, la gente, la población civil se beneficia porque compran gasolina más barata, más chafa, sí, más deficiente, contaminada incluso,
sí.
Pero más barata. Entonces, en muchos de los casos, los vecinos o quienes se dan cuenta de esto no lo denuncian. Hemos dado cuenta de incendios en lugares donde se almacena la gasolina y nadie lo reporta, porque también algunos vecinos son beneficiados con la compra de gasolina robada.
Sí, por supuesto. Y el riesgo siempre, siempre latente, como lo que se registró precisamente con este derrame impresionante hace algunas semanas aquí dentro de la ciudad.
Sí, así es. Un derrame que ocurre en el municipio de Zapotlanejo. Y bueno, como ejemplo más claro de lo que ha sido esta emergencia por la gasolina robada, lo que ocurrió en Tlahuelilpan, Hidalgo,
claro,
hace algunos años, ¿no?
Claro, no, que de pronto partes de comunidades enteras viven justamente de esa actividad con pues la posibilidad de volar. En fin, José Luis, muchas gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es la información en voz de José Luis Escamilla con los detalles en torno a la localización y aseguramiento en el municipio de El Salto de esta gasolinera que operaba de manera clandestina, que estaba suministrando lo que por obvias razones podemos suponer era combustible robado, con esto que ya platicábamos con el propio José Luis, el riesgo que entraña y que uno no en todos los casos termina de entender de bien a bien cómo es que operan, cómo es que funcionan, cómo es que nadie dice nada, pero pues las hipótesis también son estas, entre el miedo a ponerle el dedo a la delincuencia y el beneficio que algunas personas puedan encontrar precisamente en este tipo de negocios ilícitos. Vamos al noticiero Notisistema de la UNA, enseguida volvemos con usted.
En Radio Metrópoli, 1-4.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Firman decreto de presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Abrirán expediente de responsabilidades al estudiante de la prepa 12 de la UDG que amenazó con realizar un tiroteo en el plantel. Aseguran en El Salto una gasolinera clandestina que suministraba combustible presumiblemente robado. Será hasta pasadas las elecciones cuando se discuta la reducción de la jornada laboral, adelante el presidente López Obrador. Anuncian inversión de 1.300 millones de dólares para la construcción de plantas de energía eléctrica en Baja California. Saldo preliminar de 2 policías muertos y 7 lesionados deja violento motín en el penal de La Pila, en San Luis Potosí. Se entregan policías de Guerrero involucrados en el asesinato de normalistas de Ayotzinapa. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 29 grados Celsius. Le recuerdo que para el día de hoy se pronostica una temperatura máxima de 31. Será una tarde calurosa y además intensos los rayos UV para que procure no exponerse directamente a estos. Si tiene que andar en la calle, procure utilizar un bloqueador solar. Bueno, vámonos a la Ciudad de México a escuchar la información que preparó para usted Arturo García Caudillo con relación a un tema del que mucho se ha platicado, que ha generado además mucha expectativa porque tiene una incidencia directa en la vida de las y los trabajadores de este país. Y me refiero a la duración de la jornada laboral, con el planteamiento de reducirla, de tumbarle por lo menos 8 horas, y lo cierto es que, pues al día de hoy no ha pasado nada. ¿Pasará o no? ¿Y cuándo? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De hecho, es un tema que ustedes recordarán, se ha venido manejando en el Congreso de la Unión. No es una propuesta del presidente de la República, no viene incluida en las 20 reformas que propuso el 5 de febrero al Congreso de la Unión. Es más bien una propuesta de la oposición que uno pudiera pensar es precisamente por esa razón por la que ha sido frenada. Ha habido incluso foros, ha habido parlamento abierto, discusión con los diversos involucrados en el tema, trabajadores, sindicatos, sector patronal. Sin embargo, pues se ha quedado atorado, ya hay incluso un dictamen en la Cámara de Diputados, pero este no se ha podido discutir. ¿Por qué? Porque la oposición insiste en que si se van a discutir las 20 reformas del presidente López Obrador, también tendría que discutirse este tema de la reducción de 48 a 40 horas la semana laboral. Entonces, ¿qué sucede? Ayer se le preguntaba al presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el panista Jorge Romero, qué va a ocurrir, y él decía que la próxima semana sí o sí en la Junta de Coordinación Política tomarán la decisión de si se discute o no se discute en el pleno, es decir, si pasan ya el dictamen de la mesa directiva y le dan la orden para que se comience la discusión. Pero desgraciadamente en la Junta de Coordinación Política lo que cuenta es el llamado voto ponderado, es decir, no la mayoría simple ni la mayoría calificada, es la mayoría de los votos con los votos con los que cuentan los coordinadores parlamentarios en la JUCOPO. Tiene que ver con la cantidad de diputados que tiene, es decir, Morena es el partido que más diputados tiene y por tanto tiene la mayoría incluso en la JUCOPO por este llamado voto ponderado. Así se junten PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, no alcanzan a ganarle a un solo coordinador, que es en este caso el de Morena, que es el que tiene más votos, y si sumamos al PT y al Verde Ecologista, pues menos. Entonces, pues prácticamente se da como un hecho que Morena va a decir que no. ¿Y por qué va a decir que no? Porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que ese tema no se va a discutir ahora, porque pues dice que podría manejarse como si fuera un tema electoral o electorero, que estuvieran tratando de sacar raja política al discutir ese tema. Entonces, pues como ni siquiera fue su propuesta, ya hoy en Mexicali, que es donde estuvo hoy el presidente López Obrador dando la conferencia mañanera, dijo que pues definitivamente este asunto se va hasta después de las elecciones.
No lo descartamos. Lo que pasa es que estamos ahora en temporada electoral y no queremos actuar de manera irresponsable. Vamos a esperar que pase la elección, porque si no nos van a acusar de que estamos sacando raja política de una decisión que se tome o cualquier expresión de mi parte. Entonces vamos a esperarnos, todavía faltan 6 meses para que concluya el gobierno y ya en 2 meses y medio hay elecciones. Vamos a esperar y luego vamos a dar nuestra opinión en definitiva sobre este asunto de las 40 horas.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es curioso, hay temas que no le importa si hay prohibiciones o no, y sí los toca, pero este dijo que de plano no se va a tocar hasta después de las elecciones. La elección es el 2 de junio. el periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, la 65, concluye el último día del mes de abril, así es que pues estamos pensando que no van a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir este tema, más bien se van a esperar a la conformación de la próxima legislatura, la 66, que estaría entrando hasta el mes de septiembre. Mi reporte, Ricardo.
Que hablando de asuntos, mi estimado Arturo, político electorales, pues muy mal le cayó al presidente López Obrador esta decisión de la Comisión de Quejas del INE, que le ordenó bajar de redes sociales una entrevista concedida a una comunicadora que tenía que ver justamente con el proceso electoral, no con el canal Red TV.
Sí, exactamente. Esta, y en esta entrevista le preguntan acerca del legado que dejará. Ajá. Y a quién se lo dejará, le pregunta directamente sobre Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó censura. Vamos a escuchar.
Venga.
Que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, que todavía no nos ha notificado. Ya aparezco abogado Huizacher, del Poder Judicial. No es así, mientras no te notifiquen, es una buena entrevista que me hizo esta periodista Ina. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España, y porque hablamos pues de lo que me pregunta. Y ahora resulta que quieren que la baje. Censura.
Y luego se quejó, dice, bueno, yo le concedí esta entrevista porque es un medio independiente al que representa, no es ni el Washington Post, ni ninguno de los medios internacionales connotados, y aún así, dice, pues me censuraron, y a quien deben de censurar, se quejaba, no lo censuran, hablando específicamente de la participación de una diputada española en un foro sobre democracia la semana pasada, porque dice que lo atacó ahí, lo criticó, habló muy feo de él, y a ella sí deberían de censurarla y no la censuran, pero pues la verdad es que ahí sí no tiene nada que ver el que haya hablado a alguien que no tiene una prohibición para hacerlo.
Claro.
Y al presidente de la República, que sí tiene la prohibición expresa en las leyes mexicanas, y siga quejándose. Él debería estar más consciente que cualquiera que fue precisamente por las quejas de él en 2006 que se modificaron las leyes y se prohibió al Ejecutivo Federal hablar de estos temas.
Bien, pues Arturo, muchísimas gracias por el reporte, que tengas una excelente tarde.
Al contrario, buenas tardes, Ricardo, hasta pronto.
Muchas gracias y hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le platico acerca de un violento motín en el penal de La Pila, en San Luis Potosí, un motín que deja hasta el momento dos guardias civiles estatales fallecidos, por lo menos 7 lesionados, uno de ellos lamentablemente de gravedad, luego del enfrentamiento registrado esta mañana, en donde a por lo menos 6 dormitorios les prendieron fuego, al parecer en protesta por el traslado a un penal federal de un reo de alta peligrosidad apodado El Pollo o El Compadre. Un centenar de familiares de los internos acudieron a exigir informes al penal, fueron reprimidos por policías antimotines y realizaron un bloqueo en la carretera federal 57. Los familiares están denunciando que una vez controlado el motín y el incendio, cientos de reos fueron sacados heridos en camiones urbanos sin que se haya implementado ningún tipo de protocolo sobre este asunto. Por supuesto, le mantendremos a usted informado. Por lo pronto nos vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está a su disposición también nuestro número de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Esperamos contar, por supuesto, con su participación, con sus reportes, con sus comentarios a propósito de los temas de la información que esta tarde estamos compartiendo con usted. Y como siempre, bueno, nos ayuda a enriquecer mucho lo que tenga a bien compartir con nosotros. Hemos estado platicando, entre otras cosas, durante los últimos días acerca del incremento en las temperaturas, algunas recomendaciones incluso emitidas por la propia Secretaría de Salud para, pues sobre todo, procurar no intoxicarnos con comida echada a perder, estar muy atentos al tema de la deshidratación. En este mismo contexto, el estiaje, el calor. Bueno, ayer las autoridades estatales daban cuenta del operativo que se va a desplegar para tratar de prevenir y atender incendios forestales. En fin, estas condiciones meteorológicas dan mucho de qué hablar. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. José Luis, muy buenas tardes. Adelante.
Bueno.
Estamos contigo.
Sí, gracias. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Calorcito se está sintiendo en la zona metropolitana de Guadalajara, y lo que nos falta, mi querido Ricardo Camarena, ahí viene la primavera. El próximo 19 estaría entrando la primavera, y bueno, ya todo el mundo está sacando sus trajes de baño y todo esto, pero ¿cómo se hidrata usted? ¿Qué se le antoja cuando tiene mucha sed? Sí, ya sé que una caguama muy fría, una cerveza, pero a lo mejor, digo, si esto es de todo el día, pues no me está tomando cerveza todo el santo día, imagínate si estás trabajando, ¿verdad? A lo mejor un refresco bien frío, no sé. ¿Qué más se puede ocurrir? Bueno, para no darle muchas vueltas al asunto, hoy platicamos con nuestra naturista de cabecera, con nuestra experta en naturismo y sobre todo en alimentación saludable, Janet Ramírez, y nos recomendaba una receta muy fácil para tomar en estos días de mucho calor, para que usted haga una jarrita. Hace una jarrita, se lleva un ¿cómo le llaman? Ahorita me voy a acordar cómo se llama, para que se lo lleve usted en el coche, en el camión, y vaya tomando, porque los refrescos son dañinos, las cervezas más. Entonces, escuche usted lo que nos recomienda Janet Ramírez, nuestra experta en herbolaria y naturista.
Janet, en estos tiempos de mucho calor, ¿cuál es el agua ideal que debemos de tomar? No refresco seguramente, pero ¿cuál es el agua ideal para preparar nosotros mismos?
Así es, les recomendamos un suero alcalino que es maravilloso, que hidrata realmente y es rico en minerales. ¿Cómo va esa combinación? En medio litro de agua vamos a poner una pizca de sal, 3 pizcas de bicarbonato, el jugo de un limón y miel. Esto hace un suero alcalino y realmente remineralizante, porque realmente el agua no tiene todo el mineral que debería de tener. También les recomendamos mucho el agua de Jamaica, el agua de tamarindo, que trae muchos minerales, el agua de coco, que es el agua más perfecta que podemos tomar. Hidrata y tiene una cantidad importante de vitaminas y minerales, sobre todo. El mineral repara mucho muchas funciones del sistema nervioso, pero también hidrata la célula porque es un ser vivo. Y sobre todo, debemos de eliminar diariamente 1.5 litros de orina, por lo tanto, en adultos mayores, 2 litros o 2.5 litros.
Bueno, ahí está la recomendación de Janet Ramírez, nuestra naturista. Así que es muy fácil, o sea, agua natural, agua normal, esas pizquitas de sal, bicarbonato, limón y miel, la revuelve muy bien, la mete al refrigerador, bien fría, no hombre, le cae riquísimo, ¿no? Y además lo estará hidratando y será saludable. Ya también escuchaba la recomendación del agua de Jamaica, el agua de tamarindo, el agua de coco, que es muy saludable, aunque es un poquito más cara, pero ahí está. Creo que hay muchas maneras, pretextos no hay, mi querido Ricardo, de hidratarse sanamente, saludablemente en estos tiempos de calor, y sí traer ahí tu recipiente en el carro, en el taxi, en el Uber, en el camión, en la oficina, para, pues, hidratarse saludablemente. Mi querido Ricardo, ¿tú con qué te hidratas saludablemente?
Yo procuro hacerlo con agua, agua natural, mi estimado Huicho.
¿Frita, tibia o más o menos?
No, al tiempo, y eventualmente, o de vez en cuando, un suero, porque entiendo que tampoco es bueno estar consumiendo un suero como, digamos, agua de uso, ¿no?
Sí, tienes toda la razón del mundo, sí, de hecho nos comentaba, claro, esta nuestra naturista, que suero, pues también te afecta el hígado. ¿Te das cuenta que saludable ando el día de hoy, mi querido Ricardo?
¡Qué bárbaro! ¿En dónde quedaron las coquitas, mi huicho?
¡No me tientes, Satanás!
Está bueno, pero mi huicho.
De vez en cuando una coquita fría, sí, Ricardo.
Sí, está bien que de vez en cuando nos le demos una escapada al doco, al nutriólogo, sin incurrir en excesos.
Así es.
José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, vamos a más información que tiene que ver con pues un asunto del que le platicamos a usted ayer en la tarde, sobre pues una intensa movilización policíaca que se registró en las instalaciones de la preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara, luego de la publicación en redes sociales, en la cuenta de uno de los estudiantes, de pues un tiroteo que se registraría al interior de este plantel. Griselda Torres Zambrano le da seguimiento al tema. Gris, buenas tardes, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de la Estación de las Noticias. Y el joven de la preparatoria 12, que según él bromeó con iniciar un tiroteo, deberá someterse a una evaluación psicológica, pero además la Universidad de Guadalajara le abrirá un expediente de responsabilidades por alarmar a la comunidad universitaria. Esto lo aseguró en entrevista con Notisistema el director del Sistema de Educación Media Superior, César Barba. Y es que esta supuesta broma a través de redes sociales se da unos días de que otro joven asesinara a una mujer, primero en un motel y posteriormente a dos trabajadoras de la UTEC, luego de burlar la seguridad de la propia universidad privada. Previo al triple homicidio, había colocado un mensaje sensible en su cuenta de Facebook. Escuchamos parte de lo que mencionó César Barba como directivo de la Universidad de Guadalajara.
Y sí, decirles que el día de ayer hubo un suceso en la preparatoria número 12 que se originó en las redes sociales, donde un joven estudiante de la preparatoria hizo una publicación haciendo alusión que iba a dañar a las personas el día de hoy. Y como está muy reciente el suceso de la semana pasada que sucedió en la Universidad de UTEC, nosotros decidimos, como en todos los casos, tomárnoslo en serio. Hicimos por parte de la de seguridad universitaria de la Universidad de Guadalajara y por parte de la preparatoria, la administración, hicimos la búsqueda en redes sociales de la persona que había hecho esta publicación. Dimos parte a la policía de Guadalajara, dimos parte a la fiscalía del estado para que nos auxiliaran en el tema, y por fortuna localizamos de manera rápida al quien era el joven. Se citó a los padres de familia, bueno, se atendió y se contuvo el asunto. Al parecer, luego en redes sociales este joven puso que era una broma, y bueno, pues en la universidad se le establecerá un procedimiento. Y bueno, hoy como medida cautelar, el director y la comisión de la propia escuela preparatoria va a pedir que este joven tenga atención junto con los padres, con la finalidad de que se pueda reintegrar a las actividades escolares. No sea así, pues nosotros tendremos que endurecer las medidas, porque este tipo de situaciones no pueden pasarse por alto. Siempre van a ser un riesgo y se tiene que actuar con seriedad.
Él, en lo particular, a través de las redes sociales, expresó que habría un tiroteo o dispararía contra sus compañeros, algo así.
Así es, eso fue lo que mencionó en las redes sociales. Después que vio lo que había generado, y que bueno, pues que se le estaba buscando por medio de sus padres de familia, pues como que se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho, y luego en las mismas redes sociales él publicó que era una broma, se disculpaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, para nosotros es un hecho que le quitó la tranquilidad a una comunidad y que se tiene que atender de manera profesional.
¿Revisaron su perfil en redes sociales al margen que él quiera justificarse diciendo que había sido una broma?
De hecho, es la razón por la que estamos pidiendo que tenga atención profesional.
Bueno, pues ahí están las palabras de César Barba Delgadillo. Se dio inmediatamente parte a la Policía de Guadalajara, así como a la Fiscalía del Estado. Se buscó al joven, a los padres de familia, se habló con ellos. Y bueno, como medida cautelar, los directivos de la preparatoria pidieron que reciba atención psicológica para poder reincorporarse a sus actividades académicas. De lo contrario, la UDG endurecería incluso las medidas. Por lo pronto, ustedes lo acaban de escuchar, en sus redes sociales no han encontrado más señales o elementos que le produzcan en estos momentos algún tipo de alarma a la UDG. Como dice César Barba, no lo podían tomar a la ligera. Claro. Ningún incidente de seguridad de este tipo puede pasarse por alto. Así es de que por lo pronto ya está bajo advertencia este estudiante que se quiso hacer, en este caso, el gracioso.
Sí, una broma, si lo podemos llamar así, pues de muy mal gusto, muy mal calculada. Vaya, no tiene ningún tipo de presentación, y además en una coyuntura, Gris, como lo mencionabas al inicio de tu participación, muy sensible, que es precisamente la agresión registrada hace poco más de una semana al interior de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, con saldo de 2 mujeres muertas, otro de los integrantes de este cuerpo administrativo lesionado, y qué bueno que no se pasa por alto pues una publicación de estas características.
Le pedía César Barba Delgadillo a los padres de familia que estuvieran muy cerca. Claro. De sus hijos, que checaran el tipo de información que consumen y que colocan también a través de sus redes sociales, y sobre todo en una edad difícil, en las que muchos de ellos o quieren llamar la atención,
la aceptación, o la integración,
a un grupo de la escuela, o algunas inquietudes que por ahí surgen, pero es importante esta comunicación con los padres de familia. En este caso tuvieron que ir a las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, platicar con el personal y advertir que lo que había pasado no podía ser tomado tan a la ligera.
Definitivamente, y qué bueno que se busca ir un poco más allá, es decir, que no se quedan en el jalón de orejas, sí, sino en este acompañamiento psicológico, que indiscutiblemente es importante.
Es una condicionante para que regrese a clases.
Muy bien, pues Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, es el reporte de Griselda Torres Zambrano. Si nos lo permite, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando. En algunos instantes más vamos a compartir con usted la información deportiva, pero antes tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, y se lo agradecemos mucho. El caso de Carlos González, a propósito de esto que conversábamos con Gris sobre esta broma por parte de este estudiante de la preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara, que a través de sus redes sociales anunciaba, imagínese nada más, un tiroteo al interior de este plantel educativo que iba a transmitir por una plataforma de video, prometiendo que sería, bueno, lo mejor de lo mejor, y que, bueno, a la postre, luego de ver todo lo que provocó la movilización de los cuerpos policiales, pues no le quedó de otra más que publicar otra vez en sus redes sociales que, bueno, ofrecía una disculpa, que no había terminado de dimensionar todo esto, y que por supuesto se trataba de una broma. Dice Carlos González, ¿cuántas bromas mal calculadas o casos similares existen, llamadas falsas a la policía, a los bomberos, a la Cruz Verde, a la Cruz Roja, y a pesar de que están los teléfonos de quienes hacen esta broma, no pasa nada? Y habrá que recordarlo, porque es, me parece pertinente su participación, don Carlos, hay sanciones, está tipificado, se puede proceder indiscutiblemente en contra de quien haga este tipo de bromas, pero pues lo cierto, como usted señala, don Carlos, pues al menos yo no he sabido de ninguna sanción a ninguna persona que haya hecho una llamada en broma, y creo que valdría la pena que se sentara algún tipo de precedente, porque si no se corre el riesgo de que esto siga ocurriendo, con lo que implica no solamente la alteración, digamos, del orden público o de la dinámica específicamente al interior de este plantel educativo, el desplazamiento de los cuerpos de emergencia, más allá del gasto que esto significa, la exposición, ¿no?, para quienes conforman estos cuerpos de emergencia y la gente que está alrededor, con las patrullas circulando con códigos abiertos y tratando de llegar lo antes posible a este sitio. El hecho de que se destinen patrullas o unidades a atender un reporte falso en lugar de atender otro que probablemente sí sea una emergencia real. En fin, como dice don Carlos, pues no lo podemos subestimar, y lo cierto es que al día de hoy, al menos yo no traigo muy presente el dato de que haya sanciones en contra de alguna persona que hubiera incurrido precisamente en esta práctica. Por otro lado, a propósito de este tema, el del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, dice uno de nuestros radioescuchas que el gobernador debió haber mandado esta iniciativa para aumentar el presupuesto a la UDG, pero desde el arranque del sexenio, y no ahora que ya se va y no va. Por desgracia tiene mayoría en el Congreso Estatal y en municipios para lograr aprobarla y dejarla cargada al próximo gobierno, porque ya saben que van a perder en las próximas elecciones, es lo que lamenta. No le entendí muy bien, o sea, si le gustó o no le gustó, o entiendo que quería que se aprobara desde el inicio del sexenio para que en la siguiente administración, que medio interpreto, va a haber alternancia, no la tengan que pagar. No tengo muy claro, pero bueno, ahí está el comentario compartido a través de WhatsApp. Sergio Segura dice: en este sexenio, bueno, está lleno de violencia, de carestía, y así quieren gobernar otros 6 años. Solo hay que ver el estado de Guerrero, ¿no? Por citar un ejemplo, dice don Sergio Segura, que mire, don Sergio, digo, razón no le falta, pero si queremos, digamos, tener una fotografía, un panorama un poco más completo, pues sí, no podemos pasar por alto lo que está pasando en Guerrero, que es terrible, pero lo que está pasando también en otros puntos del país, como el caso de Guanajuato, en donde las cosas también están muy mal en materia de seguridad, gobernado por otro partido político, uno distinto, o el caso de Colima. En fin, la situación en esta materia pues no es sencilla, y que evidentemente pues no le pega solamente un partido político, no solamente un partido político pues es el responsable. Bueno, vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez esta tarde con usted. Hola, Martín, adelante.
Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ya del gozo al pozo con el caso del Guadalajara ayer, que muy buena victoria la que logró frente al América, pero no lo alcanzó. Queda eliminado de la CONCACAF, y ahora a ser realistas, ahora a pensar en la liga, porque ya Chivas tiene una hilera de derrotas en el torneo de la primera división, y el sábado otra vez contra América, ahora en el estadio Akron. Y bueno, ¿qué pasó con Guadalajara por la cabeza en cuanto a mejorar? ¿Cómo tratar anímicamente a recuperarse de la eliminación? ¿Le sirvió o no le sirvió el triunfo de ayer? Bueno, al respecto, la voz de Chicharito Javier Hernández.
Creo que es una manera... Sí, a toda la gente, a todos mis chivas hermanos, no les va a gustar esto, pero es la realidad. Hay formas de perder también, y perdimos ganándole a la América en el Azteca. Había escuchado tanto que era un equipo casi casi invencible. Venimos a su casa con su cuadro titular y les ganamos 3-2. Ganamos el partido, no se ganó la eliminatoria, porque esto era de 180 minutos y nosotros regalamos muchos minutos en nuestra casa. Pero creo que esto nos ayuda a agarrar mucha confianza y hasta... pues demostrar de lo que está hecho Chivas, obviamente. Este deporte desafortunadamente es de resultados, más allá de que podemos entregarnos como lo hicimos los demás partidos. Pero bueno, se le ganó la América en el Azteca. Sí, no se pudo clasificar, era muy, muy difícil, pero lo intentamos, estuvimos cerca. Pero esto nos da confianza para el próximo partido contra ellos. Obviamente nos vamos a volver a ver las caras el sábado. Y bueno, obviamente en nuestra casa, en nuestro estadio, en nuestra ciudad, queremos hacerlo valer para poder buscar los 3 puntos y llevárnoslo. Sí, sí, claro, porque el partido se gana, la eliminatoria no, pero el partido se gana contra un equipo que mucha gente lo ponía como invencible. Le venimos a ganar en su casa 3-2. Sí, es una manera de trabajar distinta en estos 2 días que tenemos, y una confirmación de que somos un gran equipo y que nada más lo tenemos que estar demostrando en cada fecha.
Lo que menciona Javier Hernández, entonces ya preparando pues Guadalajara su partido del próximo sábado contra el América. Ya que hablamos del América, las Águilas sufrieron ya una lesión después del pase a la siguiente ronda de la Copa de CONCACAF ayer frente a las Chivas. Resulta que Israel Reyes salió con una lesión, una herida abajo de la rodilla derecha. Se le realizó ya hoy una limpieza quirúrgica y se pierde los próximos juegos del América. La directiva del Atlas hoy tuvo conferencia de prensa y habló el presidente del equipo, José Riestra. Asegura que el equipo está abajo de lo que esperaban en el torneo de clausura. Llevan tan solo 2 victorias en el torneo, la meta era 25 puntos, muy lejos de ese reto, habla el presidente.
Ha habido lapsos del torneo donde pareciera que el proceso y hacia dónde queremos llegar va por buen camino, pero por el otro lado hemos quedado corto en los resultados, ¿no? Creo que hemos cometido muchos errores en distintos partidos por diferentes circunstancias. Yo te diría que el tema de las lesiones es un tema natural, ¿no? Que hay que aprender a vivir con él y ningún equipo está exento de que pueda pasar por esto. Lo que sí es aprender a vivir el proceso y los partidos, ¿no? Creo que ha habido partidos donde justamente por preocuparnos demasiado por el resultado por querer cuidar ese resultado, hemos dejado de hacer las cosas que hacemos durante la semana. Y creo que, el balance, si me voy en cuanto a los resultados, por debajo. Si vivo con la ilusión o con el día a día, todavía podemos alcanzar la meta, ¿no? Ahí está. No podemos tener ningún error, no hay margen de error para alcanzar eso y tenemos que ser muy conscientes porque no es el primer torneo en el que estamos en esta situación. Son 4 torneos después del bicampeonato donde no hemos sabido manejar la situación, donde creo que por momentos y haciendo una reflexión y viviendo lo que nos tocó vivir cuando llegamos a Atlas, a veces cuando entra esa desesperación por querer conseguir el resultado, dejamos de trabajar en el proceso.
Ahí lo que menciona Pepe Riesta, dirigente de Atlas, que el domingo enfrenta al Monterrey. Y bueno, hoy cierran las series de octavos de final de la Copa de CONCACAF a las 6:00 p.m. El Alajuelense, que gana 4-0 el global, recibe al Revolution, mientras que después a las 8:15 p.m, Monterrey, que gana 1-0, enfrenta al Cincinnati en la Sultana del Norte. Y bueno, se dio a conocer ya el calendario de la Leagues Cup, que reúne a equipos de la Liga MX con los de la Major League Soccer. El primer club mexicano en entrar en acción será Pumas el día 26 de julio ante el Austin. Después se enfrentará al equipo del Monterrey. Chivas comenzará el día 27 también de julio contra el San José Earthquakes. Su segundo juego ante el Galaxy el 4 de agosto. Cruz Azul contra Charlotte y luego Filadelfia el 31 de julio y el 4 de agosto respectivamente. Inter Miami de Leo Messi, Luis Suárez y demás se enfrentará a 2 clubes mexicanos contra el Puebla el 27 de julio y el 9 de agosto frente a Tigres. Atlas por su cuenta debuta el 27 de julio ante el Houston Dynamo y con el Real Soleil el 1 de agosto. Y bueno, ya para finalizar, Richard, mencionar que a punto de finalizar algunos encuentros rumbo a los cuartos de final de la Europa League y le dio la voltereta al equipo del West Ham de Inglaterra con Edson Álvarez como titular. Le está ganando 4-0 al Friburgo, iba 1-0 en contra y bueno, ya es 4-1 global. Prácticamente ya en la siguiente ronda el equipo inglés del mexicano Álvarez. Además, Benfica le gana 1-0 al Rangers, estaría avanzando también a la siguiente fase. El Villarreal le pega 2-0 al Marsella, pero el cuadro francés gana 4-2 global entre algunos encuentros que se llevan a cabo en este momento. Y más tarde Liverpool contra el Sparta Praga y el Leverkusen contra el Garabakh. Los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos con la información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con su reporte. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que mientras Justin Timberlake ofreció un concierto en Los Ángeles previo al lanzamiento de su nuevo disco, de pronto aparecieron sus amigos y compañeros, sí, de la banda de NSYNC, convirtiendo este en un momento de mucha locura. Y es que Timberlake había retomado a la música a inicios de este 2024 con su último tema en solitario, Selfish, que pese a que había tenido por ahí varios años de ausencia como solista, porque no nos había lanzado ni sencillos ni ningún disco, Timberlake no había dejado la música, pues había colaborado en la creación de bandas sonoras de películas como Trolls, en las que además hace poco logró reunir a la agrupación de NSYNC para que cantaran junto a él un sencillo, pero que no habían tenido ninguna presentación juntos o algo más. Sí, por ahí se les había visto en unos premios, pero no nos habían dado una presentación musical. Pero en esta ocasión, como si el tiempo no hubiera pasado, los integrantes de la agrupación cantaron y bailaron sus conocidas canciones frente a la emoción de sus seguidores, quienes en todo momento grabaron, pero también disfrutaron de este gran reencuentro. Y es que además, esta reunión sobre el escenario ha despertado por ahí la versión de que podrían hacer pronto una gira juntos, porque primero que nada, volvieron a grabar juntos después de 22 años, y aunque la banda no había colaborado, sí habían tenido por ahí otra reunión en 2018 para celebrar su estrella en el Paseo de la Fama, y ahora se cree que podrían darnos una gira en conjunto luego de que saque este disco Justin Timberlake, que la verdad yo creo que las fans sí lo esperan, y que esperemos que de hacerse contemplen también nuestro país entre las fechas. Pero ahora, hablando de cine, como ustedes sabrán, sigue por ahí en Hollywood la fiebre de los remakes, y es que este año le toca a El Cuervo, que es una película inspirada en uno de los cuentos clásicos de Edgar Allan Poe, y que en su tiempo su grabación original fue muy controversial, puesto que en estas grabaciones murió Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, y también fue a causa de una bala perdida que tenían entre las armas, que no se habían dado cuenta supuestamente que era un arma real, y que este año se cumple el 20 aniversario de que salió la versión de Alex Proyas. Y es Bill Skarsgård quien se hizo famoso por interpretar al payaso Pennywise, y quien también dará vida al vampiro titular en la próxima Nosferatu, que será el encargado de también traer a la vida al personaje del Cuervo. Este remake está a cargo de Rupert Sanders, quienes revelaron el día de hoy el primer tráiler de la nueva producción, donde podemos ver a Bill encarnando a Eric Draven, que es este personaje que se transforma en el Cuervo, que envuelto en el amor y la rabia, comenzará un viaje de venganza en el que se propone matar a todos los que le hicieron daño a su pareja. Y es que El Cuervo está programado para llegar el próximo 7 de junio a las salas de cine, al menos en Estados Unidos. Todavía no hay fecha de estreno en México, pero sí los vamos a tener actualizados, porque sí se prevé que sea este año y que sea aproximadamente con un mes o dos de diferencia de la premier de Estados Unidos. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Antes de continuar con más, tenemos algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Lucía García, quien nos platica que tiene ya una semana que no pasa el camión recolector de basura ahí por Eulogio Parra, casi esquina con Aztecas. Todas las calles llenas de basura. Esto corresponde al fraccionamiento Monraz, en el municipio de Guadalajara. Pedro López quiere reportar que hay unos tráileres tapando Mariano Otero. Esto está ocasionando caos, y todo por las exposiciones que tienen y no hay policías de movilidad que agilicen esto. Llevo como 40 minutos ahí detenido. Me imagino que esto es a la altura de la Expo Guadalajara, ¿verdad, Bere? Sí. Ah, ok, bien. Ahí por Mariano Otero y Las Rosas. El problema, pues, en materia de vialidad. Gracias por el reporte, don Pedro. Paciencia. Y sí, bueno, evidentemente algo se tiene que hacer, porque pues ya me imagino a estas horas del día el colapso total ahí en materia de movilidad. Ojalá que cuando menos elementos de la policía vial se acerquen a este punto para tratar de agilizar el tránsito. Bueno, hay que tener en cuenta, le comparto esta información, que el próximo lunes 18 de marzo, con motivo del aniversario del natalicio de Benito Juárez, que es una de las fechas estas que flotan para tratar de hacer un fin de semana largo, las recaudadoras estatales van a permanecer cerradas. La Secretaría de Hacienda le está informando a la población en general que el próximo lunes, con motivo del día inhábil correspondiente a este aniversario al que hago referencia, las 135 oficinas recaudadoras estatales, tanto aquí en el área metropolitana como en el interior del estado, van a permanecer cerradas. Las recaudadoras en todo el estado van a reanudar sus actividades el próximo martes 19 de marzo en el horario habitual, es decir, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde aquí en el área metropolitana, y de 8:30 a 3 de la tarde en el resto del estado. El llamado, o la recomendación en todo caso, a la ciudadanía es para que quien desee dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, pues que tome las previsiones correspondientes dada esta suspensión de labores, para evitar algún tipo de contratiempo al intentar realizar los pagos. Obviamente es importante recordar que, a pesar de que las oficinas estarán cerradas, quienes deseen realizar algún trámite como el pago del refrendo vehicular o solicitar alguna cita, de cualquier manera, los mecanismos electrónicos estarán operando con normalidad ahí en hacienda.jalisco.gob.mx. Bueno, vamos a más información. Un tema pendiente del que platicábamos con usted desde el día de ayer, la audiencia de vinculación relacionada con Gabriel Alejandro, señalado de haber cometido este doble homicidio en instalaciones de la UTEJ, de haber lesionado a una persona más sin perder de vista, aunque es un tema que de alguna manera se maneja de forma independiente, el asesinato de una mujer en un motel esa misma tarde. ¿Cómo han estado caminando las cosas? ¿En qué quedó el tema, mi estimado José Luis Camilla? Buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con gusto, al igual que el auditorio. Acaba de terminar en los juzgados de control de oralidad con sede en el complejo carcelario de Puerto Grande esta audiencia de vinculación a proceso en contra de Gabriel Alejandro G., este muchacho de 20 años de edad, que ya lo platicábamos en el primer reporte, Ricardo. Hace una semana ingresó a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guadalajara para cometer este doble asesinato, que es investigado como un feminicidio, y también las lesiones que deja a un coordinador estudiantil. Es un caso del que hemos hablado de sobra, Ricardo, pero bueno, finalmente hoy se cumple este término de 144 horas como parte de la ampliación del término constitucional que concedió el juez, y se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Gabriel Alejandro. Como te decía, el juzgador que conoció esta carpeta de investigación decidió vincularlo a proceso por el delito de feminicidio en perjuicio de Blanca Lidia R. y de Ana Gabriela N. También le vincula a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Diego Aurelio B. Son los dos delitos que se le imputan a este sujeto, que al que le fue dictada la prisión preventiva oficiosa por un año y además de 6 meses para el término de la investigación complementaria. Estamos hablando que él se queda en reclusión, no sale libre, se va a quedar en el complejo carcelario de Puente Grande, y seguramente después de esto, en las próximas horas, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal estará judicializando la carpeta de investigación por lo que tiene que ver con el asesinato de Mónica Abigail, esta otra adolescente o muchacha que fue asesinada en este motel, la Gran Vía de la Avenida Washington. Ya lo platicábamos el día de ayer, son carpetas de investigación diferentes, y por estrategia es que el Ministerio Público, buscó primero judicializar el caso de la UTEC, porque finalmente fue detenido en flagrancia, y que fuera manejado de manera independiente el caso de este motel La Gran Vía. Así que por lo pronto él ya está en prisión preventiva oficiosa durante al menos un año. Está aislado, hay que recordar que este sujeto, para evitar pues riesgos de que se quite la vida, le están dando únicamente lo indispensable para que tenga en su espacio de reclusión. Está solo, no está con el resto de la comunidad carcelaria, de la población carcelaria, y bueno, se estará manteniendo de esta manera hasta que no exista los peritajes que puedan considerar que no es un peligro para sí mismo o para otras personas más. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Muy bien, mi estimado José Luis, pues nos mantenemos al pendiente de este asunto, que como bien lo señalas, bueno, habría que sumarle esta segunda carpeta por el primer homicidio que habría cometido, que pues supongo que como no lo encuentran en el sitio, pues hay que allegarse de más pruebas, de más elementos para, digamos, presentar una acusación más sólida.
No, y seguramente ya los tienen, Ricardo, seguramente sí. Los elementos ya están, nada más que, bueno, para que no corran términos y demás, la carpeta todavía no se judicializa, pero lo que tengo entendido es que ya el Ministerio Público tiene los elementos de prueba para responsabilizarlo también por ese tema.
Bien, por lo menos un año tras las rejas.
Un año, cuando menos, en cuanto a prisión preventiva oficiosa, más allá de la sentencia que pueda recibir.
Muy bien. Pues José Luis, muchas gracias por el seguimiento del tema, por ayudarnos a actualizar la información a prácticamente una semana de esta tragedia.
Así es, una semana al día de ayer, si no me equivoco.
Sí, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Bueno, con esto prácticamente estamos llegando a la parte final. Tengo nada más un par de reportes de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Claudia, quien está reportando al gobierno de Zapopan, que ha estado tumbando y secando árboles a diestra y siniestra en la colonia Paseos del Sol. Se argumenta por parte de los trabajadores de esta obra que el proyecto está pagado, que no hay marcha atrás, que el proyecto vale pese a quien le pese, y nos comparte precisamente algunas fotografías que dan cuenta del desarrollo de estos trabajos. Y en este caso, el ecocidio que dice Claudia, pues están cometiendo los desarrolladores de esta obra. Así que revisamos, por supuesto, este tema. Gracias por la comunicación. Y una persona que nos pide guardar el anonimato a propósito de esta broma, por llamarle de alguna manera de mal gusto, de este chavo de la prepa 12 de la Universidad de Guadalajara, que amenazaba con realizar un tiroteo. Dice esta persona que nos pide reservar sus datos que el problema no es únicamente el uso de recursos para atender llamadas de emergencia que terminan resultando falsas, ¿no? El problema, dice esta persona, es la falta de empatía al momento de hacer bromas de estas características. Es un problema en sí mismo. Nos comparte que asiste a una universidad estatal y el tipo o este tipo de bromas termina siendo muy común junto con alegorías y con ideologías de carácter radical, a veces nazismo, a veces misoginia. En fin, los chicos creen, dice esta persona del auditorio, que son broma, pero es clara la falta de sensibilidad en la mayoría de los casos, que ojalá de verdad pues tengamos mayor sensibilidad, mayor empatía, más sentido común, un mayor sentido de responsabilidad para pues no incurrir en actos y en actitudes y en posturas de estas características. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, claro, a permanecer en esta frecuencia. En algunos segundos más, en punto de las 14 horas, viene el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, le agradezco muchísimo el favor de su atención, le deseo que tenga una excelente tarde, que coma muy rico, que salgan los pendientes y que, bueno, en la medida de lo posible, pues tenga también oportunidad de descansar, de divertirse, de pasársela muy bien. Hasta la próxima.